Hola, sean todos bienvenidos a un episodio más de esta serie de podcasts en la que nos dedicamos al estudio de las teorías en relaciones internacionales. Mi nombre es Elidet Mendoza.
Yo soy Arlet Tapia. Acompáñenos en este espacio de reflexión y análisis de las teorías de relaciones internacionales. En este episodio inaugural hablaremos sobre la globalización.
Es correcto, Arlet. Por ello, hoy hemos invitado a dos grandes académicos especialistas en relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ellos son la doctora Berenice Aguilar y el doctor César, quienes nos ayudarán a comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de globalización dentro de la disciplina. Bienvenidos, Berenice y César.
Gracias, encantado de acompañarlas aquí hoy.
Bueno, ya estamos de regreso y Arlet, por favor, empieza a introducirnos en este interesante tema de la globalización.
La última década del siglo XX estuvo marcada por dos grandes sucesos. El primero, el agotamiento del socialismo real, que culminó con el fin de la Guerra Fría, y el segundo, la constitución de la globalización. Bajo este contexto, Berenice, me gustaría preguntarte dos cosas. ¿Cuándo podemos considerar que el proceso globalizador empieza a gestarse en el mundo y cómo podríamos definirlo?
Para empezar, debemos tener en claro que la globalización es una etapa más del capitalismo, el cual es un modo de producción que surgió en Europa a finales del siglo XV. Este es el resultado de la convergencia de varios elementos sociales en un momento histórico determinado. La primera fase del capitalismo, como veremos, es la mundialización, seguida de la internacionalización y ya posteriormente el tema que nos atañe, la globalización. Podemos encontrar los primeros indicios de esta última fase del capitalismo en los años 70 del siglo pasado.
Claro, pues no es por nada que en los años 70 es cuando se da el estallido de varias crisis de carácter económico, político y social. Sin embargo, en cuanto al tema de la globalización, aún se producen debates en torno a si es correcto llamar a esta nueva etapa del capitalismo globalización, pues muchos científicos sociales dotan a la globalización de al menos 5 años de antigüedad y proponen que sería mejor llamarlo mundialización, e incluso se ha cuestionado si la globalización realmente existe. ¿Qué nos puedes decir al respecto, César?
Primero que nada, es necesario aclarar que la globalización existe, es un hecho, tiene repercusiones tangibles y objetivas que no podemos ignorar. Ahora, como ya bien lo mencionaba Berenice, para entender la globalización es necesario ubicar a esta como un momento dentro del proceso evolutivo de las diferentes fases del capitalismo, en las cuales se modifican tanto el ciclo de acumulación como el de reproducción del capital. Siguiendo esta lógica, podemos estudiar al capitalismo dentro de tres fases: la mundialización, la internacionalización y, por supuesto, la fase cumbre, la globalización.
Desde luego. Berenice, ¿nos quieres contar un poco acerca de la primera fase del capitalismo, es decir, la mundialización?
Por supuesto. Esta primera fase la ubicaremos dentro de la etapa expansiva europea, es decir, durante el proceso de conquista de territorios hasta antes ignorados por los europeos en lo que hoy es América, donde lo más importante era el aprovechamiento de la tierra y de los minerales preciosos, es decir, acciones económicas de carácter primario, también conocidas o llamadas mercantilistas, en un momento en el que la relación del individuo con la tierra determinaba todo, incluso su clase social. Así, al incorporar nuevos territorios al escenario comercial bajo el sistema colonial, se produce el mercado mundial, el cual se basaba en el intercambio intercontinental de bienes y productos, en el que Europa era el centro manufacturero y las colonias o nuevos territorios los sitios de los que se obtenía la materia prima. Cabe agregar que en este periodo se comienza a configurar el derecho internacional. Además, no hay que olvidar que el proceso de conquista se entiende también como la imposición de cierto tipo de interacción social, dando paso a la creación del mito de la modernidad que perpetuará durante los 5 siglos posteriores.
Muy interesante, sin duda. Ahora, César, en cuanto a la segunda fase, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, este empieza a gestarse en el siglo XVII con el nacimiento de los Estados-Nación, el inicio de la Revolución Industrial y el nacimiento de la empresa capitalista. Fenómenos todos de origen europeo, claro. En esta segunda fase se vive una revolución de mercado mediante ya no solo el intercambio de mercancías, sino tras la inversión de capital, al mismo tiempo que se desarrolla una redistribución del trabajo que asienta las desigualdades sociales, aunque hay que decirlo de manera engañosa, pues tiende a disfrazarse con mantas de igualdad de competencias. Esta etapa del capitalismo también se caracteriza porque la reproducción de la riqueza y del capital se asienta básicamente en la actividad de carácter secundario, es decir, en la industria, además de que nuevos actores se incorporan a las relaciones de carácter comercial y se universaliza el modo de organización política del Estado-nación. Para entonces, ya no se produce solo una relación de mercado entre las naciones, sino una interacción de la sociedad internacional dentro de la cual se celebran conferencias y tratados, todo bajo la sombra del Estado-nación.
Bueno, y ahora sobre esta tercera y actual fase del capitalismo que vivimos y que es nuestro tema del día de hoy, ¿qué nos pueden decir?
Pues el fin de la fase de internacionalización se produce por una serie de crisis que se producen con gran fuerza a final de la década de los 70 y se prolongan con diferentes connotaciones hasta el cierre del siglo XX y inicio del tercer milenio. Muchos cambios son los que se viven, todos de manera muy abrupta. Se da, por ejemplo, una aceleración inusitada en los ritmos de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios. El desarrollo de las comunicaciones y la tecnología permiten un achicamiento del mundo. Incluso algunos estudiosos como Marshall McLuhan consideran que el mundo se ha convertido en una aldea global. En cuanto a la producción del capital, los avances científicos y tecnológicos facilitan que ésta se empiece a sustentar en el sector terciario. La oferta de servicios. Sin embargo, no podemos olvidar que la desigualdad sigue estando presente dentro de la distribución del trabajo, incluso se acentúa todavía más.
Por otro lado, el individuo, la sociedad, el Estado y la sociedad internacional viven una conmoción importante, sobre todo provocada por dos sucesos de gran envergadura, que son los cambios producidos en la naturaleza y el impacto que los avances técnicos y tecnológicos producen en todas las escalas de la esfera social. Se vive en un mundo que se transforma a pasos agigantados, en un corto periodo de tiempo. Bajo este contexto, se produce una notable polarización de la sociedad, la cual ahora vive inmersa en una lógica de libre mercado. Se habla inclusive de una incapacidad del Estado para lidiar con estos nuevos fenómenos, por lo que al mismo tiempo que el neoliberalismo, la globalización pone en entredicho el papel estatal dentro de la sociedad en general, argumentando que es una entidad política que poco a poco parece quedar obsoleta.
Por supuesto, aunque la verdad, todos sabemos que, incluso bajo esta fase de la globalización, el papel del Estado es de suma importancia. Sobre todo, cuando se presentan coyunturas como en las que vivimos actualmente. En ese sentido, ¿qué podemos considerar que nos ha dejado la globalización?
Para empezar, al describir al mundo como un elemento histórico, el ser humano ha reformulado las preguntas sobre la magnitud de elementos o fenómenos como la economía, el mundo, lo internacional, el capitalismo, las fronteras, la historia, la geografía, etc., lo que a su vez nos ha dotado de una diversidad de visiones bajo las cuales se puede analizar, entender y criticar los fenómenos sociales, como la posmodernidad, por ejemplo. Pero del mismo modo, esto nos deja una realidad paradójica, en la cual se habla de homogenizar y armonizar la forma de organizar la sociedad, así como la forma de vivir posible gracias al avance tecnológico, al mismo tiempo en que las sociedades que en ella habitan se polarizan cada vez más.
Del mismo modo, la globalización ha producido un mundo en el que nos comunicamos muy fácilmente, en el que solemos prescindir de las palabras. Ahora la imagen ocupa un lugar central en ella, porque todo debe ser instantáneo, no hay tiempo que perder, la información debe producirse y reproducirse lo más rápido posible, porque claro, la información se vuelve, de esta forma, un bien con valor, capaz de sujetarse a la dinámica de compra y venta. En el mundo globalizado ya no se requiere una especialización de la mano de obra. El mundo está íntimamente conectado y se puede llegar de un punto A a uno Z en cuestión de horas. También, como ya mencionamos, se produce una ruptura del sujeto con su historia y se niega la nostalgia del ayer. Y el sujeto, las sociedades, todos viven constantemente dentro de un proceso de crisis de la razón. Ese es el legado de la globalización.
Es realmente interesante. Ahora, para ir concluyendo, en cuanto al uso que puede tener para nuestra disciplina, ¿cómo se puede entender a las relaciones internacionales bajo el mundo globalizado?
Deberemos tener en cuenta que en el contexto de un mundo globalizado, esta tercera y actual fase capitalista, Es necesario tener presentes los siguientes puntos si es que intentamos entender los fenómenos de la realidad internacional. 1. Una ausencia de una cultura común. Sin embargo, podemos ser testigos de una polarización respecto a la adhesión a los valores occidentales o al rechazo de estos. Para conciliar las diferencias entre la sociedad internacional, se deben encontrar normas y valores que atiendan a los distintos intereses y visiones del juego. 2. Es necesario producir un mejor entendimiento del fortalecimiento de las fronteras nacionales como respuesta a la acción globalizadora y de cómo éstas reconfiguran el dilema de la seguridad a través de la doctrina de no intervención, sobre todo cuando se busca garantizar a toda costa la seguridad interna debido a los fenómenos como el terrorismo o el crimen organizado. 3. Se debe entender que la sociedad internacional global, basada en la igualdad soberana del Estado, presenta múltiples desigualdades. La soberanía estatal no es estática, todo lo contrario, está en un proceso constante de construcción y resignificación.
Sin duda, este ha sido un episodio muy interesante. Esperamos que sirva para continuar enriqueciendo nuestro crecimiento académico y profesional. Doctora Berenice, doctor César, les agradecemos mucho su presencia y participación en este espacio. Esperamos invitarlos de nuevo muy pronto. Fue un verdadero gusto.
Al contrario, muchas gracias a ustedes por recibirnos.
Bueno, pues por el momento creo que sería todo. Esperemos hayan disfrutado este episodio tanto como nosotros. Les deseamos un excelente inicio de semana. Hasta el próximo lunes.